Señores consejeros, continuamos. Vamos a dar lectura al dictamen de la mesa examinadora correspondiente a los concursos después de paz, segundo suplente de Gaiman y de Trelew.
Bien. Informe comisión evaluadora, concurso jueces de paz, segundo suplente para Gaiman y Trelew. En el examen escrito salió sorteado el tema 1. El acta contravencional refiere que el 11 de julio del 2018, a las 4 horas, el agente de policía José Suárez tomó conocimiento por medio del equipo de comunicaciones que tres sujetos se encontraban en la puerta del bar Tijuana intentando entrar por la fuerza y uno de ellos portaba un cuchillo. Dejó constancia que al llegar observó a tres masculinos que discutían con personal de seguridad del bar y uno de ellos sacó un cuchillo de la cintura y lo sostenía en la mano. Esperó que llegue el refuerzo del móvil RI-944 y se acercó a los masculinos, quienes manifestaron que no había problemas, que se iban a retirar. Se dirigió al masculino que tenía el cuchillo, quien intentó golpearlo con golpes de puño y salió corriendo por calle Rivadavia en dirección a calle 25 de Mayo. Lo sigue en compañía del agente Velázquez, Luis y personal de seguridad de Tijuana. Lo demoran en 25 de mayo frente al local Sushaiwe. El agente Velázquez Luis observó que el sujeto que corrían arrojó el cuchillo antes de su demora en la intersección de 25 de mayo y Rivadavia. Se procedió al secuestro de un cuchillo cabo de madera de unos 25 centímetros de largo total, hoja de 14 centímetros, marca ombú con vaina de cuero. Se negó a aportar sus datos personales, nos incitaba a pelear en todo momento y emanaba aliento etílico al hablar. Seguidamente se hace presente el móvil RI-946 con el sargento Soto y el agente Santillán y lo trasladan en calidad de demorado a comisaría primera, ingresando a las 4-8 horas por presunta infracción a los artículos 65, 139, 143 y 146 del Código Contravencional. Firman el acta Suárez José, agente de policía, y como testigo de actuación Velázquez Luis, agente de policía. En comisaría fue identificado como Rodríguez Emanuel, hijo de Rubén y de Estela López, domiciliado en barrio Bepam, casa 11 de Esquel, DNI número 39.400.941. El certificado médico clínico de fecha 11 de julio del 2018 a las 5 horas da cuenta que presentaba una escoriación en arco superficial izquierdo. Se encontraba lúcido, con psiquismo normal, marcha eubásica, equilibrio seguro, paso sobre la raya regular, lenguaje seguro. Dijo que ingirió 2 cervezas. En el juicio prestaron declaración testimonial el agente Suárez, Hugo Josué, quien ratificó el contenido del acta, aclarando que los invitaba a pelear largando golpes de puño al aire. El testigo Velázquez, Luis Alejandro, dijo que cuando llega vio a su compañero que estaba al lado del imputado, quien se resistía al arresto largando golpes de puño y salió corriendo por Rivadavia y lo interceptaron en 25 de mayo, que como nos incitaba a reñir boxeando, lo tuvimos que esposar hasta que vino el móvil y se lo llevaron. Él vio que había arrojado el cuchillo a un costado en la vereda metros antes de la demora, por lo que volvieron y procedieron al secuestro del mismo. La defensora oficial solicitó la absolución de su defendido por cuanto sus conductas son atípicas. No se han configurado las contravenciones tipificadas en los artículos 139, 143 y 146 del Código Contravencional y tampoco la del artículo 65 por cuanto Velázquez no vio el cuchillo antes. Solamente refirió que vio cuando lo arrojó en la vía pública cuando lo corrían y no generó ningún disturbio. No lo tenía a la vista de las personas ni está probado que lo haya utilizado. Antes de finalizar, el imputado Rodríguez reconoció que el cuchillo secuestrado le pertenece y que lo usa en su trabajo. Lo tenía encima porque hace horario corrido y ese día no había tenido tiempo de regresar a su casa. Ese día estuvo en el bar con 3 amigos, tomaron 2 cervezas y salieron cuando quisieron entrar nuevamente. Los patobicas no los dejaron entrar y por eso discutían. No tiene antecedentes, redacte la sentencia. Punto 2. Fernando Robert, quit 24.211.652.1, RENSPA y un número largo. Solicita expedición de una guía de transporte para traer desde el establecimiento La Esperanza, jurisdicción de Esquel, a la Sociedad Rural de Esquel, 5 novillos raza Hereford, marca JS, a la exposición que se llevará a cabo los días 15, 6 y 7 de enero del 2019, sin fines de venta, regresando a La Esperanza una vez finalizada la muestra. El transportista es Emiliano Suárez, DNI número 29.546.159, domiciliado en Perito Moreno 314 de Esquel. Camión Mercedes-Benz, dominio IJH168, redacte la guía de transporte. Punto 3, describa el nombre de las siguientes señales y tenían dos dibujitos de oreja. La postulante Ana Hughes redactó una sentencia con el formato tradicional de auto con tres partes diferenciadas, visto, considerando y resuelvo. Hizo referencia a las pruebas, actas contravencionales remitidas por la policía y testimoniales. Correspondería hacerlo en los considerandos, pero lo hizo en el resuelvo. Fundó correctamente las infracciones que desestimó y las que consideró cometidas. Aplicó las reglas del concurso y condenó por el mínimo mayor. Sustituyó la pena de prisión por la de trabajo de fin de semana. Tiene una cierta desprolijidad en la estructura de la parte resolutiva, que debe ser una síntesis de las decisiones tomadas. Se equivocó al condenar al imputado por una infracción, artículo 147 del Código Contravencional, que no constaba en las actas policiales. No fue motivo de discusión en el debate y el imputado no se pudo defender. Redacta correctamente una guía de transporte con retorno utilizando un modelo donde el juez de paz autoriza a transportar los seis vacunos. Nombra correctamente las señales que aparecen en las imágenes. El examen escrito resulta satisfactorio por cuanto no es abogada y el código no exige una forma especial de sentencia sino un contenido y eso se respetó. El postulante Fernando Sebastián Albertoli redactó una sentencia con forma de acta. Hizo referencia a la prueba, el contenido de las actas, las testimoniales y los dichos del imputado. Menciona las contravenciones cometidas, artículo 65, portación de arma blanca y artículo 143, incitar a reñir. No fundó las contravenciones que desestimó y no hizo referencia a los argumentos de la defensa. En el punto 2, redacta una guía de transporte, enumeró todos los datos necesarios de A a K que se dieron, pero no respondió la consigna, no tomó ninguna decisión. Describió y nombró correctamente las señales. Considero satisfactorio el examen escrito, por cuanto no es abogado, el código no exige una forma y estructura especial de sentencia y para autorizar guías de transporte, se utilizan diferentes formularios, algunos con los datos de la solicitud que firma el juez de paz sin hacer ninguna declaración. En el examen oral a la postulante Ana Hughes se le hicieron preguntas aclaratorias sobre el escrito. Reconoció que se equivocó al condenar por una contravención que no estaba en las actas, por lo que el imputado no se pudo defender y que no volcó los argumentos de la defensa. Dijo que utilizó modelos que le dieron el juzgado de paz y que no tiene conocimientos jurídicos. Refirió que aplicó las reglas del concurso como lo establece el código en el artículo 28 y que le impuso 20 días de arresto y la sustituyó por trabajos de fin de semana por ser posible el cambio por una pena menos gravosa por ser más favorable al condenado. Respondió correctamente sobre los pasos del proceso contravencional. Diferenció correctamente delito, contravención y falta y cuándo se aplica el código contravencional. Si una misma conducta es delito, se remite al juez penal. Si es falta, se aplica el código contravencional, salvo que la ordenanza disponga lo contrario. En cuanto a los requisitos para la inscripción de una marca o señal, los conoce bien y se expresó con seguridad. Respondió correctamente los casos de caducidad de la marca. Conoce distintos diseños de señales y marcas. Sabe que existen señales prohibidas, pero no sabe cuál es la razón de la prohibición. Respondió correctamente en cuanto a que no puede haber señales iguales en la misma jurisdicción y que entre distintas jurisdicciones debe haber una distancia de 50 kilómetros. Con relación a la ley de ética pública, respondió correctamente sobre los deberes y previsiones del funcionario público. En cuanto a la violencia de género, conoce la normativa nacional y provincial y dijo que se debe garantizar como derecho humano la igualdad y la libertad de las mujeres. Consideramos satisfactorio su examen oral. En el examen oral, el postulante Fernando Sebastián Albertoli dio explicaciones del escrito. Dijo que para redactar la sentencia tuvo en cuenta los requisitos que enumera el código y eligió la forma de acta porque no encontró otra forma. pensó que no era necesario dar más razones sobre las infracciones que consideró probadas porque surgía de la prueba. Respondió correctamente cuando se aplica el código contravencional y cuando el juez de paz debe remitir al juez penal y excepcionalmente al juez de faltas. Conoce y respondió con seguridad sobre los pasos del procedimiento contravencional. Con relación a las guías de transporte, dijo que era una autorización para transportar ganado o frutos, que al transportista se le cobra una tasa y refirió cuáles son los montos actualizados. Dijo que la guía con retorno, el nombre se debe al contenido. En este caso, los animales vuelven. Dijo incorrectamente que no tiene ventajas para el productor. Sin embargo, es más barata porque la tasa se paga una sola vez. Respondió correctamente y con seguridad sobre los requisitos para tener una marca, los casos de caducidad de la misma. En cuanto a los diseños de señales, los conoce y da muchos ejemplos. No sabe por qué hay algunas prohibidas. Conoce y refirió los deberes y prohibiciones para el juez que surgen de la Ley de Ética Pública. Conoce la normativa referente a violencia de género. En cuanto a los conflictos vecinales, rurales, por caminos y tranqueras, dijo que su postura es intervenir aplicando el principio general que el juez está llamado a pacificar y que tratará de lograr una conciliación. Si no logra, sabe que debe remitir a la justicia, pero desconoce a qué rama. Consideramos satisfactorio su examen. Conclusión. Ambos postulantes reúnen las condiciones de aptitud técnica para los cargos de juez de paz segundo suplente para Gaiman y Treleu. Gaiman, 11 de abril del 2019. Y firmamos Julio Aristarain, Nelly García y Rafael Williams.
Bueno, señor consejero, ¿alguna pregunta para la consejera García? Bueno, la aplaudimos a la consejera García, ¿no? A nuestra Nelly la aplaudimos. Bueno, la Comisión de Presupuesto del Consejo está pensando en un regalo muy importante para la doctora García. No va a ser en esta oportunidad, pero muy importante el regalo. Pasamos a la deliberación. Vamos a comenzar por el juzgado, el cargo de juez de paz, segundo suplente para la ciudad de Gaiman, la postulante Ana Hughes. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, consejero Torrijos, señor presidente. Bueno, después de haber escuchado el amplio informe que nos hizo la consejera García y había cuenta que el examen de la postulante para el juzgado de paz suplente de esta localidad ha sido satisfactorio, por una parte, y por otro lado también, esto es en la cuestión técnica y en la cuestión personal, hemos podido escuchar una entrevista sencilla, sana, comprometida con los intereses de la comunidad, de alguien que no es abogado, se animó a presentarse en un concurso de esta naturaleza y bueno, con un resultado muy positivo. Por lo tanto, propongo la designación para el juzgado de la localidad de juzgado de paz de esta localidad de Gaiman, en calidad de suplente, de segundo suplente, a la postulante Hughes.
Gracias, consejero. Bueno, hay una moción del consejero Maglione de designar, seleccionar, perdón, como juez de paz segundo suplente para el juzgado de paz de Gaiman a la señora Ana Hughes. Quienes estén por la afirmativa, recién lo van a saber. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura selecciona como juez de paz segundo suplente de la ciudad de Gaiman a Ana Hughes. Bueno, tenemos el concurso de juez de paz segundo suplente. Bueno, señores consejeros, continuamos. Tenemos un par de temas más todavía. Bueno, vamos a pasar ahora al concurso correspondiente al cargo de juez de paz segundo suplente de la ciudad de Treleu. Tienen la palabra, consejero.
Bien, señor presidente, de acuerdo al al dictamen de la mesa examinadora, que ha sido correctamente y extensamente leído por la consejera García. Creo que nos hemos podido percatar y hemos visto ese examen, no el examen escrito, pero sí el examen oral, como también hemos presenciado la entrevista personal que tuvimos con el postulante Albertoli. Y en lo personal creo que tiene un perfil de excelencia para el juzgado de paz en calidad de suplente de la ciudad de Trelew. Por lo tanto, voy a proponer para el cargo la selección del postulante Albertoli, no recuerdo el nombre Sebastián Albertoli, para el cargo de juez de paz suplente de la ciudad de Trelew.
Gracias, consejero. ¿Algún consejero más? Bueno, entonces hay una moción, la del consejero Maglione, de seleccionar al licenciado Sebastián Albertoli como juez de paz segundo suplente para la ciudad de Trelew. Los que estén por la afirmativa, que quisieron saber. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura selecciona para el cargo de juez de paz segundo suplente de la ciudad de Trelew al licenciado Sebastián Albertoli. Seguimos. Nos quedó una comisión de admisibilidad que rápidamente la doctora García va a leer el dictamen.
Informe de la comisión de admisibilidad al pleno del Consejo de la Magistratura. Los abajo firmantes, Oscar Atilio Massari, Enrique Maglioni, Rafael Williams y Nelly García, integrantes de la comisión de admisibilidad designada a fin de tratar la denuncia presentada por el señor César Gómez contra la defensora civil de Comodoro Rivadavia, doctora María Matilde Cerezo, decimos que el señor César Gómez denuncia a la defensora pública de la ciudad de Comodoro Rivadavia por mal desempeño de sus funciones, por falta de atención y respuestas a la señora Daniela Gallardo Lagos, que en virtud de no estar identificada la causa judicial, se solicitó a la Defensoría Pública que remitiera las actuaciones vinculadas a la señora Gallardo, que de la información recibida se requirió copia certificada del expediente número 759/2017, caratulado Gallardo Daniela Alejandra contra Mardones Damián Emanuel, S/violencia familiar. Que analizadas las actuaciones se comprobó que la señora Gallardo fue víctima de un hecho de violencia de género muy grave y en el que pudo haber perdido su vida. Que la Defensoría actuó con medidas correctas en la causa de violencia de género y del análisis del expediente judicial no surgen irregularidades realizadas por la defensora aquí denunciada. Que en la causa penal, caso número 84.561, carpeta judicial número 9.820, caratulada Mardones Emanuel Damián S/homicidio agravado en tentativa, el señor Mardones fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio agravado, tal como consta a foja 55 vueltas. Que a foja 56 y 57 la Defensoría solicita ampliación de medidas de protección hacia los abuelos paternos por hechos acontecidos en las vacaciones que los hijos de la señora Gallardo pasaron con los mismos en la ciudad de Puerto Madryn, que dichas medidas fueron otorgadas por su señoría con fecha 20 de febrero del corriente año. Que por las constancias del expediente y del sistema informático SIU de la Defensoría Pública se podría decir que la señora Gallardo fue atendida desde el día 22 de agosto y hasta la fecha por diferentes áreas de la Defensoría Civil, Asesoría de Familia y el Servicio Social. Que fecha 7 de febrero del corriente año no se presentaron a la audiencia de avenimiento los abuelos paternos a quienes se les pretende realizar un reclamo alimentario. Que en relación a los alimentos provisorios, la actora no informó al menos hasta el día 25 de febrero en el expediente el caudal económico de los abuelos a los fines de que su señoría pueda establecer los mismos. Asimismo, actualmente desde la Defensoría se encuentran realizando las gestiones para iniciar la demanda de alimentos contra los abuelos paternos. Esta comisión de admisibilidad no advierte que a partir de las distintas intervenciones de la Defensoría Civil se hayan desatendido los reclamos de la señora Gallardo que impliquen mal desempeño. Por último, quisiéramos destacar que la presente denuncia no fue ratificada ni presentada por la señora Gallardo, sino que lo hizo el señor Gómez, quien es un padre del corazón para la señora Gallardo. Conclusión, por todo lo expuesto, esta comisión de admisibilidad propone al Pleno del Consejo desestimar la denuncia presentada por el señor César Gómez contra la defensora civil de la ciudad de Comodoro Rivadavia, doctora María Matilde Cerezo. Firmamos Oscar Atilio Masagli, Enrique Maglioni, Rafael Williams y Nelly García.
Bueno, señor consejero, ¿alguna pregunta para la consejera García o algún miembro de la comisión? No, entonces, pareciera que no. Hay una moción que es la de la comisión, que es desestimar la denuncia presentada por el señor César Gómez contra la Defensora Civil de la ciudad de Comodoro Rivadavia, doctora María Matilde Cerezo, quienes estén por la afirmativa. Bueno, entonces el consejo desestima la denuncia presentada por el señor Gómez contra la Defensora Civil, María Matilde Cerezo. Nos queda un tema, consejero Torrijos, que es el reclamo o el planteo de reconocimiento, de compensación para aquellas personas que, consejeros, que si bien trabajan para el Estado, también tienen un empleo privado, como por ejemplo en el caso del consejero Torrijos, un estudio contable. Tiene la palabra, consejero.
Quería plantearlo no solamente por una cuestión particular, sino por una cuestión que me parece que es pertinente, ya que, como ustedes sabrán, de muchos consejeros, sobre todo de esta zona donde hay muchos profesionales que trabajan en la administración pública part-time, y part-time lo hacen, ejercen la actividad privada, ¿no? Por ahí algunos más comprometidos, menos comprometidos, con más horas o menos horas, lo cual es totalmente casi imposible de parametrizar. Pero lo que sí es cierto es que a aquellos que no tienen, que cumplen funciones en la administración pública sin inhabilitación de título, se encuentran ante una situación en que por diferentes cuestiones no tienen, digamos, una compensación respecto a las tareas que por ahí dejan de hacer, y bueno, yo quería plantearlo, quería comunicarlo, y también también un planteo que me parece a mí siempre en el marco de la razonabilidad y de la lógica, ¿no? Porque no es lo mismo una compensación para una persona que no tiene ninguna relación de dependencia con el Estado, que es una situación distinta a un consejero que trabaje part-time. Con lo cual, mi propuesta concreta sería, por ejemplo, decir, bueno, por ahí quizás un 30% de la compensación se le corresponde a una persona que no tiene ningún ingreso en relación del Estado. Me parecía un planteo razonable. Esa era mi opinión.
¿Señor consejero? Sí, yo honestamente no estoy de acuerdo con el planteo del consejero Torrijos. No estoy de acuerdo porque si fuéramos a ser justos, excepto el ministro, el presidente del Superior Tribunal de Justicia y los que somos jueces, que no podemos, excepto, bueno, ella podría porque está jubilada, todos deberían tener esta compensación. El consejero Carmelino, podríamos decir que es part-time jubilado y part-time está acá. Lo mismo Aristain, creo que no está desarrollando actividad, pero si lo estuviera desarrollando también tendríamos que compensarlo. Todos deberían recibir una compensación. Pero yo voy a otra cosa, más allá de eso. Sinceramente, es el espíritu que siempre ha tenido, o sea, hay un impedimento tal vez económico, pero más allá de eso, aunque no lo existiera, aunque estuviéramos nadando en la abundancia y tuviéramos dinero y pudiéramos disponer de él, yo creo que estaríamos perdiendo esa característica que nos hace un consejo especial. Que realmente este consejo debe ser uno de los pocos que es honorable porque está trabajando por el honor, nada más. Todos nosotros, de alguna manera, estamos resignando tiempo que podremos estar dedicando a otra cosa, no solamente a acrecentar nuestro patrimonio, sino también dedicarlo a la gente que amamos o hacer otras tareas que nos gustaría hacer por estar acá. Y lo hacemos porque tuvimos vocación y nos sentimos, en mi caso, y yo calculo que en el caso de consejero Torrico también y todos los demás que fuimos elegidos, nos sentimos realmente honrados. Yo realmente me sentí muy honrado que mis padres me eligieran para este puesto. Me sentí muy, muy honrado. Entonces, ese fue mi pago, digamos, para después considerar sacrificar muchas horas de mi tiempo, porque a todos nos ha tocado algo difícil que resolver, hemos dedicado mucho tiempo, vacaciones, incluso a mí me tocó, concretamente me acuerdo de un sumario, que mis vacaciones fueron a hacer un sumario. Y lo hice porque era mi deber, porque había asumido mi responsabilidad, porque consideré que era así, y porque honestamente me honra pertenecer a este cuerpo. Ese es el mejor pago, digamos, que pude haber tenido. Por eso creo sinceramente, por más que entiendo lo que está diciendo, le está perdiendo la posibilidad de poder trabajar y incrementar su patrimonio, que es legítimo. Pero yo creo que si nosotros fuimos, digamos, nos ofrecimos voluntariamente para desarrollar esta actividad, bueno, lamentablemente cargamos con esa consecuencia que la sobrellevamos de la mejor manera posible, digamos, cada uno, ¿no?, en la medida que puede.
Gracias, consejero. ¿Alguien más quiere decir algo?
Coincido plenamente en cuanto al honor que uno siente y uno cómo honra esa institución. Creo que esto no cabe en discusión. Creo que todos los que están acá sienten un poco el pecho inflado cuando se habla del Consejo de la Magistratura y se defiende como se lo defiende. Y una de las características que tiene este Consejo de la Magistratura es que es ad honorem, y eso creo que se debe mantener absolutamente siempre, y es algo que nos diferencia y también nos honra y nos distingue con respecto a los otros consejos de la magistratura del país, y de ninguna manera eso debe cambiarse. El planteo no es una cuestión de remuneración, sino una cuestión de compensación. Es decir, hay una compensación para aquellos consejeros que se dedican 100% a una actividad, y en ese contexto, no en el contexto de una remuneración o de un sueldo, sino ni siquiera de transgredir o distorsionar una cuestión de la que estamos orgullosos y que nos distingue, que es esa cuestión de que trabajamos ad honorem. Acá lo que uno dice es, parecería, digamos, como justo, es decir, está bien tener un puchito, digamos, de compensación, incluso que también hasta no veo mal de que se pueda transmitir a los otros consejeros como Aristarain o Cacho, porque es una compensación hasta de su tiempo, como lo que tienen, digamos, las personas que no trabajan en relación de dependencia con el Estado, tiene una compensación y del tiempo que ellos tienen que usarlo acá. Y yo, por lo que no veía mal, de que también, digamos, una compensación razonable, pero bueno, lo pongo. Pero quiero dejar bien en claro que esto no tiene, no quiero que se vea como violentado una de las cuestiones que para mí es de las características más importantes que tiene este consejo, que es que trabajamos a donar. Son una cuestión, creo que son dos cuestiones distintas: el trabajar a donar y el tema de la compensación. La compensación, el concepto de la compensación, no es una remuneración, sigue siendo, digamos, un trabajo ad honorem.
Bueno, gracias, consejero.
Bueno, yo sinceramente lo dije en la sesión anterior, cuando, no estando al Torrijos, me expresé en contra de la posición de Luis. Yo le quiero decir a Luis que tenemos que aceptar que nosotros, cuando aceptamos, perdón la redundancia, ser candidatos, no nos fijamos. Una de las cosas que yo personalmente acepté, por la sencilla razón de que no cobrábamos sueldo. Porque lo primero que decían, ah, se acomodó el viejo carmelino, iba a cobrar un sueldo en la administración pública. Por esa misma razón, ¿eh? No, no, pero sí, la compensación ya es el importe que tenés que cobrar. Y yo, si hay un orgullo, que en todos los lugares, en todos donde yo transito, los primeros meses cuando yo asumí, lo primero que me preguntaban los compañeros y no compañeros, ¿cuánto cobraba de sueldo? Y el orgullo mío era decirle, yo no cobro sueldo, nosotros cobramos viáticos cuando salimos de nuestra ciudad. Yo te entiendo tu intención, pero sinceramente me parece que lo ético se tiene que mantener firmemente, ¿no?, con lo que este Consejo de la Magistratura es un ejemplo en el país por la subconformación. Y es un ejemplo en el país que aquí nadie cobra un sueldo. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo esa posición. ¿Por qué mañana van a decir, mirá, viste? Ahora les pagan un pequeño sueldo como para poder funcionar como representante. Me parece, yo la respeto tu posición, pero sinceramente no estoy de acuerdo y creo que tenemos que seguir de la misma manera que estamos funcionando en este momento. Muchas gracias.
Gracias, consejero Carmen.
Sí, yo también voy a adherir a lo dicho por Rafael y por Cacho, y en realidad en las dos gestiones en las que me tocó hacer experiencia acá en el Consejo hubo otros profesionales, y creo que bueno, el hecho de que lo modifiquemos, yo estaba buscando y tengo la duda si está en la ley del Consejo o está establecido en la misma Constitución.
En la ley.
Pero no lo establece la Constitución. Cuando la Constitución crea el Consejo de la Magistratura, habla de que es ad honorem, con excepción de aquellos populares que tengan su único medio de sustento sea un comercio, una carnicería, una verdurería, entonces
está compense. Está regulado en la ley. La ley
es la ley. La Constitución. No, creo. Bueno, de todas formas, yo lo que iba, es que entraría a tergiversar un poco la cuestión que establece que todos aquellos que tengan un ingreso de público no tienen derecho a compensaciones porque el cargo es ad honorem, sí a reconocimiento de gastos, con la excepción de aquellos profesionales, porque creo que es en el caso de los abogados, cuyo único medio de vida es el ejercicio libre de la profesión, tienen derecho a una compensación. Pero cuando está contemplado que tienen un sueldo y a su vez un estudio, no, porque tienen un ingreso, que es en el caso de que sea un ingreso público o en ejercicio de la docencia, creo que también. No sé, en el caso de ustedes como, ¿vos trabajás como docente y tu estudio? ¿O vos no tenés compensación? Por tu estudio. Por eso. Sí, yo no estaría tampoco de acuerdo de modificar ese aspecto, porque también adhiero a lo que dice Cacho, es lo que siempre, incluso cuando, ayer creo que lo dijimos en el programa de acercamiento a la comunidad, que era una tarea que honorificaba y que se hacía ad honorem con una compensación de gastos. También tengamos en cuenta que tenemos un y más ahora que hemos establecido que el viático esté dentro del IUS y se vaya actualizando, hay una compensación respecto con el del viático hay un sueldo que te cubre, es lo mismo que, no sé, a mí no me lo permite la ley, ¿no?, ser empleado judicial y trabajar, tener mi kiosco, pero si lo tuviera a nombre de alguna novia, amante, esposa, no sé, no voy a pedir una compensación porque no puedo atender el kiosco, o sea, no sé, me parece que no va.
No hay... podía ser a nombre de un hermano. Sí, termina la idea.
Bueno, me parece que está muy bien el debate, porque yo creo que este es un consejo que realmente es espectacular y que se forme el debate, que se pueda debatir y se puedan intercambiar las opiniones. Me parece muy bueno y aprovecho para decir que en ningún momento uno ha sido la intención de quizás de transgredir eso tan honrado que llevamos nosotros y que lo decimos por todos lados, el tema de que funcionamos ad honorem. Es una cuestión de que pareció dentro de todo, dentro de una razonabilidad, y me pareció sincero ponerlo a consideración del pleno y recabo todas las, porque es así cuando uno se enriquece, cuando va planteando las cosas y va escuchando a los demás y uno sabe escuchar, y viendo de que la interpretación puede ser de que esa compensación pueda generar a que en cierta manera se vea un poquito violentado eso que nosotros llevamos con tanto orgullo, bueno, prefiero retirar retirar la moción. Pero bueno, quería dejar aclarado de que me pareció razonable, me pareció también interesante y me pareció oportuno ponerlo a debate y compartirlo con ustedes, escuchar la opinión de todos y que también ustedes sepan cuál era, digamos, el planteo y la motivación y la fundamentación del planteo, y que quede bien en claro que era no por una cuestión de remuneración sino por una cuestión de compensación, y que también uno está orgulloso de este consejo y de que uno va y dice una de las características que tiene es exactamente lo que resaltábamos ayer, que es que trabajamos ad honorem, que yo consideraba y considero que seguiría siendo ad honorem, pero ante la duda y ante una cualquier cuestión de que pueda ser salpicado para que nos puedan, digamos, ¿cómo se puede decir?
Que quede observar, la mácula.
Eso que tenemos tan, que llevamos en tan alto en el consejo, bueno, primero obviamente está el consejo, después están las personas, pero también ustedes me dan la confianza para poder plantear me siento cómodo planteándolo, cualquier inquietud que tenga siempre me he sentido y me hacen sentir muy cómodo, con lo cual me considero con la confianza para plantear cualquier cuestión, cualquier inquietud, y bueno, estoy agradecido por la devolución que me hizo el pleno.
Yo quiero decir una cosita para, si quieren, para terminar. Este tema ingresó en la sesión de reforma reglamentaria, ¿sí? Lo postergamos ante la ausencia de Luis, que era quien tenía la inquietud. O sea, está postergado. Yo no creo que una compensación implique que el rol del consejero comience a ser remunerado. Porque de hecho hay consejeros aquí que reciben compensación. Y tampoco creo que una compensación parcial implique remunerar la función, porque la total no lo implica, es solo una suerte de reparación del tiempo perdido por este trabajo, es como los viáticos. Tiene efecto reparatorio, se pagan gastos y se repara tiempo perdido, eso no es un salario. La única duda que a mí me queda, por lo cual yo les digo de que esto se puede seguir estudiando, porque está abierto, lo podemos seguir postergando, a la siguiente. Yo no creo que sea ir hacia un tema de remuneración, no creo que haya... los consejeros que reciben compensación tienen muchísima vocación. Yo aprovecho para decir, hoy hubo un sumario, se quedó la consejera Erostegui, que recibe una compensación, estuvo acompañando todo el tiempo al instructor, que es el consejero Torrijos, no era la persona que estaba encargada de hacerlo, sin embargo lo hizo con la mejor voluntad, con la mejor predisposición y con la mejor capacidad que es lo que tiene. Bueno, si eso no es vocación, a mí que me expliquen qué es vocación, porque ya no lo entiendo. Y la consejera de estudios recibe compensación. Entonces, a mí lo que me parece es que el límite para este pedido no es un tema de si nos convertimos en remunerados o no, porque la Constitución, el sistema de la Constitución ya dice que no es así. Aparte, nunca podríamos ser remunerados porque hay un tiempo determinado, no hay reelección, o sea, hay todo un sistema que así lo prevé. Y la ley, y esto a este punto, es taxativa, y el reglamento nuestro es taxativo. No se admite compensación para aquella gente que recibe una remuneración del Estado Nacional, Provincial y Municipal. No hace distingos. Ni siquiera hace distingos. Recién Matei le preguntaba a Quique si sigue dando clase. El que da clase quizás ingrese en esa categoría de no recibe compensación. Porque es una remuneración del Estado Nacional, o Provincial o Municipal. Entonces, yo creo que habría que estudiarlo más. Sinceramente les digo. Que habría que posponerlo. No es descabellado el pedido para nada, porque hay gente que recibe compensación total. Y no es descabellado una compensación parcial. El tema es que pareciera que la ley no diera margen. Entonces habría que estudiarlo más. Que es lo que yo, en definitiva, les propongo. Continuar estudiándolo, a ver qué margen hay. Yo no sé si hay mucho margen, porque la ley es... pareciera inflexible. Y nuestro reglamento, también. Así que... sí, yo creo que hay que postergarlo. Sí, sinceramente creo que hay que postergarlo. Pero bueno, si él retira el pedido, ya mi moción no tiene sentido, pero digo...
A eso quería ir. Retiró la moción.
Claro, bueno,
y
por
la
eso.
La compensación está hace, no más quería quedarme... hace más de 20 años se trató el tema, por eso hay la diferencia en los viáticos. Esa es la compensación. Ahora, más, no sé, no la comparto.
Bueno, vos retirás, listo, entonces retirada el pedido, no hay nada que tratar. Perfecto, listo. El 28, la semana del 27, 28, 29 de mayo, en Esquel o en Madryn, o sea, si podemos anticipar que en Esquel va a haber buen tiempo, será en Esquel. Nosotros, bueno, si quieren en Esquel, será en Esquel. Y después en Madryn. Hemos terminado la sesión. El consejo tiene un obsequio para todos ustedes que les va a hacer entrega a Carolina. Felices Pascuas, la casa está en orden, creo. Terminó la sesión.